Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de The Slow Button. Hoy es lunes 25 de noviembre y aunque probablemente vosotros estaréis escuchando el episodio unos días más tarde, bueno, pues es un episodio que va a tratar sobre el Gran Premio de Las Vegas. Y para, analizarlo, cuento como siempre con la ayuda de John Barco. Muy buenas.
Muy buenas tardes, Fabi. No sé si nos hemos recuperado ya del schedule extraño que tiene Las Vegas, ¿no? De sueño. Bueno. Porque anoche David estaba rarito, ¿eh?
Pero David tenía más energía que nosotros, pero bueno... también tenemos a David. A David, claro. Sí, estamos hablando
verdad.
De David.
Sí que es verdad que tampoco es el peor Gran Premio. O sea, Australia y Japón se pasa peor, yo creo, que Las Vegas.
A mí no me gusta Las Vegas, todo lo que voy a decir en este episodio.
No, o sea, a mí no me gusta por otros motivos, pero... O sea, yo prefiero madrugar para Japón que para Las Vegas, claro, pero...
Estamos todos de acuerdo
en eso. Vale, pues sí, efectivamente, el episodio va sobre el Gran Premio de Las Vegas. El anterior episodio estuvimos hablando sobre él y, bueno, arrancamos el episodio diciendo por qué Las Vegas es malo. Chicos, sensaciones, os pregunto.
Siempre te gusta arrancar con esta pregunta, ¿eh?
Me encanta,
siempre
sí.
Ha sido muy de por qué, ya que dijimos el otro día que no nos gusta Las Vegas, ¿por qué no nos gusta Las Vegas?
Exacto.
A ver, yo creo que el horario, fuera de coñas, es una de las grandes pegas que tiene Las Vegas. Y yo no lo digo yo, lo dice creo que gente que ha estado en el circuito. Ayer veía, por ejemplo, un vídeo de Albert Fabrega que lo comentaba, que decía que sentía que todo el paddock estaba como zombie por los horarios que tenían, sí, que...
Lo dijo Hamilton también.
Claro, y no solo eso, sino que además ahora coges y te vas 16 horas de vuelo, te vas hasta Qatar y tienes un triple header. O sea que creo que es un poco... Es como el calendario en el fútbol, que está empezando ya a ser una cosa como demasiado agresiva para todo el mundo que está involucrado. Así que yo el primer punto que les pongo hacia abajo a Las Vegas es claramente el horario.
Y David, ¿tu opinión? ¿Te ha gustado la carrera?
Sí, la carrera no está mal, la verdad. Sí, lo peor es que Las Vegas, como circuito, es un circuito bastante malo, mediocre. Pero, o sea, la geometría del trazado en sí tiene poco sentido. O sea, son rectas al final.
Y ese brillo del asfalto, ¿eh?
El asfalto ultra deslizante. Pero el problema es que, bueno, para estos Fórmula 1 actuales, el tema es que se ajusta medianamente bien. Porque, claro, no es un circuito estrecho, es un circuito con muchas rectas, se puede adelantar. Entonces, pues bueno, es un circuito que la Fórmula 1 actual, por desgracia, pide. Pero claro, luego el circuito, si lo comparamos evidentemente con circuitos tradicionales como Imola, pues las carreras posiblemente salgan mejores, pero claro, yo creo que para la manta del motor es un circuito, pues claro, no sé.
Hemos ganado, pero ¿a qué precio, no?
Exacto.
Claro. Para estos Fórmula 1 actuales, quiero decir.
Efectivamente.
Lo que hay.
Bueno, Max Verstappen, 4 veces campeón del mundo, igual a varias leyendas, Sebastian Vettel, entre otros. Chicos, ¿qué podemos comentar de Max Verstappen? Es que lo ha hecho todo perfecto en esta temporada. Y sin tener el mejor coche, que yo creo que es lo más importante, al menos desde Miami no lo ha tenido.
Exactamente, ese es el melón que hay que poner encima de la mesa, es eso, que Verstappen ha ganado, obviando 2021, evidentemente, el mundial yo creo que más disputado que ha tenido ha sido este de 2024, porque desde Miami es bastante evidente, puedes decir que Red Bull era el segundo coche, puedes decir que Red Bull ha sido el tercero, dependiendo del Gran Premio, pero lo que era seguro que McLaren era el primero. Entonces, desde ahí, Verstappen ha tenido que ir trabajando para minimizar daños, sacar puntos de aquí, sacar puntos de allá. Y también yo creo que Verstappen ha salido muy favorecido porque esta temporada ha habido muchos pilotos que tenían opciones de ganar. Entonces, eso ha hecho que Norris, en vez de ganar 7 carreras, haya ganado solamente 2. Y al final le ha valido a Verstappen para llevarse el cuarto.
Y por eso voy a preguntar a David. Esta temporada ha sido una especial. Han ganado 7 pilotos distintos y al menos con 2 carreras esos 7 pilotos que han ganado. Yo creo que desde 2012 que no sucedía algo así.
Claro,
y 2012 es una temporada que yo sé que a ti te gusta mucho. Así que, bueno, ¿qué nos puedes comentar de esta temporada?
Claro, en 2012, si no me equivoco, fueron 7 victorias, pero las primeras 7 carreras de 7 pilotos diferentes.
Sí, correcto.
O sea, aquello
arrancó fuerte.
Fue histórico. Pero sí que es verdad que este año, yo ya lo hablaba ayer, ¿no? La temporada 2021, evidentemente, el título, la disputa del título es mucho mejor que en esta temporada, pero para mí, una temporada buena, como yo la entiendo, es una temporada donde hay varios equipos que, depende del fin de semana, pueden optar a la victoria. Entonces, es verdad que 2021 fue muy épico y ya lo comentábamos ayer, acabamos todos hasta cansados, ¿no? De cada semana había movida.
Un poco demasiada intensidad.
Demasiado drama, ¿no? Pero claro, fue un mundial bastante bueno porque se decidía el título, que al final también es lo que se busca. Pero para mí una temporada buena requiere esto, ¿no? De que de repente llegas a un circuito, Ferrari y McLaren parezcan los favoritos o Verstappen pueda ganar y de repente pues llegas a Las Vegas y Mercedes tiene el coche para ganar. O sea, ganar que ya hayan ganado todos los pilotos de los menos uno de los 4 equipos top, pues para mí es una buena temporada.
Desde luego.
Bueno, y de hecho que el Mundial de Constructores sigue abierto. O sea,
sigue abierto
y no como estos últimos años, que era ya como que estaba cerrado a mitad de temporada, sino que sigue abierto con opciones de que en estas dos últimas carreras Ferrari le puede echar el guante a McLaren. Así que eso, yo creo que buenas noticias para el aficionado. Uh-huh.
Y en una temporada en la que han ganado muchos pilotos distintos, yo creo que hay que premiar entonces que Max Verstappen haya podido ser el campeón del mundo. Voy a dar unos datos, y es que desde Miami, que es donde podemos empezar a decir que el Red Bull no era el mejor coche, Verstappen suma desde entonces 293 puntos contra los 282 de Norris, y bueno, voy a mencionar a Checo Pérez, que hace 67, algo que recuerda un poco a la época en la que Fernando Alonso se medía contra su compañero de equipo Felipe Massa y que le metió una tunda impresionante. Max Verstappen, podemos decir ahora mismo que ha sido el piloto estrella, y lo lleva siendo, yo creo, que desde 2021 a lo largo de todo el paddock.
Sí, hay pocos que le puedan echar el guante. Está claro que en el cara a cara contra Norris a Lando le ha venido grande esa pelea. Ayer lo comentamos y nos preguntamos por qué Lando no ha sido capaz, técnicamente teniendo durante más de media temporada el mejor coche, de ganar a Verstappen. Yo creo que Lando ha pecado este año de inexperiencia,
sí.
No sé si de juventud, ya tiene 25 años y lleva unos cuantos en Fórmula 1, pero es verdad que Verstappen está mucho más curtido en el cuerpo a cuerpo, en el rifirrafe, en como lo quieras llamar, en las artes un poco más oscuras, y Norris igual tenía la velocidad este año, pero le ha faltado eso, le ha faltado la experiencia, y en ese sentido Verstappen está varios escalones por delante, yo creo, entonces.
Uh-huh. Es que al final que hacer. Ya conocemos a los grandes campeones de la historia de la Fórmula 1, ¿no? El uso de las artes oscuras es algo que todos tienen. O sea,
lo necesitan.
Schumacher, sí. Prost, Hamilton, Alonso...
Hasta todos, el propio Senna también.
También, todos han tenido siempre esa parte, ¿no?, de las artes oscuras que Verstappen usa ahora mismo mejor que nadie y que a Norris le ha faltado, porque hablábamos, ¿no?, de inexperiencia y de que Norris... Quizá, bueno, Norris y McLaren, también hablamos de McLaren,
sí, correcto,
pero
sí,
creo que ni siquiera McLaren estaba preparado para una lucha por el título. Y es que, claro, hay que recordar que Norris este año no es que sea la primera vez que lucha por un título. Norris este año es la primera vez que gana una carrera.
Total. Uh-huh.
O sea, es la primera vez que opta, ¿no?, a ganar carreras. Claro. Y ya de la primera victoria se encuentra con lucha por el título. Entonces yo creo que se le ha venido todo encima.
Uh-huh. Verstappen, por una parte, desde que hay Mundial de Constructores en la Fórmula 1, desde que existe, es el tercer piloto que gana estando en el tercer peor equipo, o peor, efectivamente. Entonces,
bueno, tercer mejor
equipo. Tercer mejor equipo, no, tercer peor es tercer una cosa totalmente
sería
distinta.
De locos. Sería
de locos.
Sería
ganar el Alfa Tauri, el RB.
Es tercer piloto que gana estando en el tercer o peor equipo, ¿vale?
De la clasificación
de Mundial de Constructores.
Correcto.
Bien.
¿Cómo costó buscar ese dato ayer,
Costó,
no fue fácil.
No.
Nos agarramos a David, que es nuestra pequeña...
Siempre.
Enciclopedia.
Yo me acordaba lo de Piquet en el 83, que queda tercero el equipo Brabham, si no me equivoco, sí, que gana el Mundial.
Correcto.
Y luego nos costó porque justamente eran años consecutivos. En el 82 era el otro, que era Keke Rosberg,
claro,
que quedó cuarto además en su equipo en el Mundial de Constructores.
Que es el más difícil todavía, ¿no? Es el circo
aún
ya
más
de
difícil.
Keke Rosberg, que por cierto no es alemán, es finlandés.
Eso lo aprendimos gracias a un juego.
Lo aprendimos aquí.
Lo aprendisteis por las malas, ¿eh?
Claro, como Nico es alemán, pues yo ya tenía por hecho que...
Y los orígenes de la familia Rosberg no están en Alemania.
No están en Alemania.
El caso es que Red Bull, yo creo que ya tiene casi sentenciada la tercera posición en el Mundial de Constructores, y viene el año que viene, han renovado a Checo Pérez, que bueno, ya hemos dicho el dato, 67 puntos versus los 293 de Verstappen desde Miami, y Red Bull no está en la mejor posición para el año que viene, y mucho menos el compañero de equipo de Max Verstappen.
Yo sí te digo más, creo que, y os lo decía ayer, creo que Red Bull se la juega en 2025. Creo que este ha sido el último año en el que solamente Verstappen puede salvar los muebles del equipo. Red Bull es un equipo que se está desestructurando, que está perdiendo muchos nombres importantes. Ya no está Adrian Newey para hacer magia el año que viene, pero hablo de Adrian Newey porque es una cara visible, pero hay muchos más ingenieros y gente importante dentro del equipo que está saliendo. Y yo no sé si en 2025, con Checo Pérez además, que técnicamente se va a mantener en el equipo porque está renovado de principios de este año, a lo mejor Verstappen dice... ¿Qué pasa? ¿Sabes? Quiero decir que Verstappen también, como el gran piloto que es, tiene una exigencia alta con el equipo. Y si el equipo rinde muy bien, fantástico. Si el equipo deja de rendir muy bien, a lo mejor Verstappen empieza ya a tocar alguna puerta. Entonces yo creo que 2025 en ese sentido va a ser un año crítico para Red Bull, y creo que 100% se la juegan en lo que hagan.
Te iba a preguntar, David, ¿tú qué esperas de Red Bull el año que viene? Y sobre todo teniendo en cuenta que está Checo Pérez, que quiero decir, no es que yo tenga una fijación contra Checo Pérez, sino que es que los datos están ahí. Y es verdad que en el momento en que se complique un poquito más, otros equipos sean un poco más competentes, Red Bull lo va a tener muy complicado con el tema de sumar puntos. Más que nada,
es que
porque
no te llega,
hay un piloto
con
que
el nivel
lo está
de Checo,
maximizando.
No te llega,
efectivamente.
Claro.
Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que va a estar Red Bull el año que viene?
A ver, el año que viene... No pensábamos que íbamos a decir esto
no.
El año pasado, porque parecía que iba a ser dinastía de Red Bull hasta 2026, que es el cambio de normativa. Pero claro, habiéndolo visto este año, parece que el año que viene va a estar todo muy abierto, incluso entre cuatro equipos. Porque bueno, a ver Mercedes cómo está, pero parece que ahora mismo McLaren y Ferrari según están ahora mismo, podrían tener el año que viene un coche para ganar el Mundial, desde el principio de temporada, además, que eso es lo que una de las cosas que se ha quejado Norris, ¿no? Digamos que quizá sin ese inicio de temporada no hubiera perdido el Mundial. Pero claro, es difícil saber Red Bull. Tampoco espero un descalabro masivo de Red Bull, como parecía cuando llegamos a circuitos europeos. Que,
no, no descalabro. O sea, yo no,
que empezaba
no,
a ir para atrás el Red Bull. Pero es que hubo un momento de la temporada que parecía que el Red Bull empezaba a ir para atrás.
Sí.
Hicieron un pequeño Aston Martin, metieron unas mejoras que no le funcionaron y entonces se bloquearon y fue cuando empezaron a ir a bajar, que incluso en Monza, por ejemplo, fueron cuarto equipo, ¿no? Parece que eso ya se ha estabilizado un poco, no son cuarto equipo, depende mucho del circuito. Pero claro, ya quedas tercero este año en el Mundial de Constructores, con lo que implica a nivel económico, porque no creo que Red Bull vaya a quedar segundo en el Mundial de Constructores. Y claro, es que son 200 puntos. Y no sé, a mí el movimiento de Checo Pérez, lo hablábamos ayer, a mí me da la sensación, con todo el inicio de temporada tan turbulento, con el caso aquel de Christian Horner y el chat este de acoso, entre comillas.
Sí, es que se nos olvida lo que pasó en este inicio de temporada, pero fue una
trabajadora de Red Bull, claro, o que engañaba a la mujer o no sé qué.
Claro, claro.
El doctor Marco y Jos Verstappen por una banda y Christian Horner por otra. Yo no sé si aquello fue buscando un poco de estabilidad. Dijeron, vamos a hacer como que no está tan mal, tan caótico todo internamente en Red Bull. Se nos están yendo ingenieros a Ferrari, se nos están yendo ingenieros a Aston Martin. Vamos a renovar a Checo para que parezca que hay estabilidad, pero claro, es que después igual lo de Checo se les ha venido encima con el rendimiento que ha tenido durante la temporada.
Que claramente es algo que les ha explotado en la cara.
Exacto, o sea, yo te quería preguntar precisamente por lo mismo que está hablando ahora David, y es el porqué de la renovación de Checo tan temprano. Es decir, ¿fue simplemente una cuestión de decir en los momentos en los que estamos más flojos vamos a tratar de hacer este movimiento para ganar un poco de credibilidad y decir, oye, dar esa imagen de que estamos todavía fuertes? ¿O por qué? Porque es que de verdad que a mí se me escapa, viendo sobre todo las palabras que han estado lanzando siempre internamente desde Red Bull, que es que no es la primera vez, van dos años ya que el asiento de Checo Pérez corre riesgo, es decir, se están quejando mucho de él, y lo primero que hacen, y que yo no entiendo, es renovar a Checo Pérez.
Creo que estoy de acuerdo con eso, creo que fue un movimiento para buscar estabilidad, pero que claramente ha sido un tiro en el pie, y no ha tardado ni siquiera un par de años en demostrarse, ha tardado meses en demostrarse que ha sido un tiro en el pie. Yo en algún momento he llegado a pensar que también pudo ser algo para contentar a Verstappen, a lo mejor, porque igual yo creo que Verstappen se siente muy cómodo teniendo a Checo de compañero, siempre y cuando eso no haga que empiecen a ir mal las cosas. Quiero decir, hasta ahora Verstappen estaba cómodo con Checo de compañero porque ganaban ambos mundiales ampliamente. Cuando eso cambie, igual Verstappen ya no está tan contento con Checo de compañero, pero creo que hasta ahora ha sido un compañero que le ha venido bien, porque no le pone ningún tipo de pega ni dentro ni fuera del garaje, en ese sentido. Pero yo también, si escuchas las declaraciones de Helmut Marko ayer, que dice que a final de temporada habrá una reunión y los accionistas decidirán por qué son los accionistas, es decir, la parte económica del equipo, la que tiene que decidir si Checo Pérez sigue.
Patrocinios.
Sí, a mí es que me da la sensación de que Checo Pérez, siempre que está en las últimas, de repente saca del bolsillo un nuevo as.
Si hablamos de nivel deportivo, tendría que ser Christian Horner o gente de la parte deportiva del equipo la que dijera.
Marco, ¿no? Que es el director deportivo.
Incluso, Checo sigue o Checo no sigue. Pero si hablas de que hay que llegar a la final de temporada y que los accionistas decidan, significa que ahora mismo Checo es más importante para la parte económica del equipo que para la deportiva. Y los 67 puntos lo demuestran. Quiere decir que se parece que tenemos una cruzada aquí siempre con Checo, pero es que.
Sí.
Que Verstappen te pinte la cara es relativamente normal, porque ahora mismo es el piloto más en forma de la parrilla. Pero tío, sigues yendo en un Red Bull.
Bueno, pues cambiando un poco de tema, hemos analizado Red Bull, hemos analizado la parte buena de Red Bull, que yo creo que podríamos decir que a día de hoy es simplemente Max Verstappen y que lo demás está un poco en principio de decadencia. Pivotamos a otro equipo, que es McLaren. McLaren este año ha tenido, a partir de cierto punto de la temporada, un coche muy rápido, ha llegado a ser el primer coche y, bueno, en fin, el tema de la aleatoriedad que hay esta temporada, de que de repente en un circuito va mejor y otro, o sea, un equipo va mejor en un circuito y en otro otro, bueno, pues ha hecho que finalmente quizá haya sido una batalla muy disputada, pero da la sensación, David, de que de todas formas, a pesar de tener ese coche, ha faltado algo. Quizás sea un problema de McLaren, quizás sea solo de Norris o quizás sea de ambos.
De todos,
yo creo que es de ambos. Creo que a Norris le han dado muchos palos, quizá demasiados bajo mi punto de vista. Sí que es verdad que, lo hemos dicho aquí, le ha faltado garra, le ha faltado muchas veces también las declaraciones de prensa se veía, ¿no? Cuando acababa la carrera y igual echaba balones fuera, era como, quizá esto tengas que aprender más de ello, ¿no? En vez de echar tantos balones fuera. Pero yo creo que también a McLaren y a Norris se les ha superado. Simplemente por el tema de que muchas veces hemos hablado aquí, de cuando McLaren tiene una duda a veces estratégica, le pregunta a los pilotos.
Sí, es verdad.
Y claro, eso es...
mala señal siempre.
Claro, eso es mala señal. O sea, tú, un equipo tiene que tener medianamente controlada la estrategia y ya el piloto tiene que decidir en ciertos momentos, sí, puede condicionar. Entro ahora, pues yo qué sé, cuando llueve, es el piloto el que siente el feeling. Uh-huh. Cuando el piloto quiere hacer un undercut o lo ve clarísimo o algo, pues tiene el poder de decisión. Pero normalmente es el equipo el que tiene que claro. tener, digamos, la sartén por el mango. Y claro, si ponemos a Norris, que ha dudado mucho porque es su primera vez luchando por un campeonato, y con un Oscar Piastri, que también es medianamente novato en la Fórmula 1, pues yo creo que ha habido momentos de la temporada donde eso ha faltado, ¿no? Ha faltado un poco de garra, un poco de decisión de carrera, aunque pues el coche evidentemente ha sido muy veloz, posiblemente el más veloz si hacemos el cómputo global de uh-huh. la temporada, el coche más veloz en gran parte de los circuitos, aunque es verdad que bueno, no me acaba de quedar claro en qué circuitos McLaren sí mandaba y en otros no, porque como ya hemos dicho, tampoco es lo mismo luchar directamente contra otro equipo que encima tener a Mercedes y a Ferrari también metiéndose de vez en cuando en algunas carreras.
Que la temporada haya sido así de luchada entre varios equipos ha sido 100% perjudicial para McLaren y muy bueno para Red Bull. Sí, porque claro. ahí Verstappen ha podido ir salvando daños mientras Norris no vaya ganando, yo voy aquí rascando puntos y me mantengo y al final salvo los claro. muebles.
Pero... También se habla mucho de que a Norris le ha faltado garra y demás, y es verdad que Piastri es muy joven y demás, pero... no veo tanta crítica a Piastri. Muchas veces igual McLaren también habría necesitado meter a Piastri en medio de Verstappen y de Norris, ¿no?
Sí,
o sea, quiero decir que yo estoy de acuerdo que a Norris le ha faltado cosas, pero creo que se le está haciendo demasiado crítico con Norris y que Piastri evidentemente lleva menos tiempo en Fórmula 1, pero en algún momento también ha faltado ese momento de decir, mira, metemos a Norris en pole y Piastri en medio con Verstappen, y justamente las dos o tres ocasiones donde Piastri se ha metido entre Norris y Verstappen, sí. luego ha sido peor porque ha acabado ganando la carrera, claro. perjudicando entre comillas a Norris, aunque Piastri tiene todo el derecho también.
Yo
a
es que no, competir no puedo estar victorias. De acuerdo, lamentablemente, o sea, no puedo estar de acuerdo con lo de no darle caña a Norris. Creo que hay mucha gente que se está pasando, no me malinterpretes, pero que Verstappen te gane un mundial, lícito, le ha pasado a Lewis Hamilton y tiene 7, o sea, que quiero decir, cómo no te va a pasar a ti siendo Norris, 25 años, nunca has peleado por uno. Exacto. Que Verstappen te gane un título es normal, lo que no compro es la actitud de Norris.
No, sí.
Esa es la parte que no compro.
Poco autocrítico.
En Brasil, balones fuera, golpe de suerte, tal, no, tío, te han pintado
no
la cara.
Ser.
Te han
no
pintado la cara,
ser.
Es lo que hay, ya está. A nivel de equipo, a nivel de estrategia, a nivel de pilotaje. Y ayer... a mí hay una declaración que la estaba leyendo con vosotros y que a mí personalmente me molesta, esa es en la que dice, aunque hubiéramos hecho una temporada perfecta, no habríamos ganado. Esa es la mayor autocompasión del mundo.
Desde luego.
Es decir, aunque lo hubiera hecho todo bien, da igual, porque como Verstappen es tan bueno, no, tío, si lo haces todo bien, de principio a fin, te aseguro que ganas el Mundial.
Totalmente, sí.
No lo has hecho todo bien durante muchas carreras, porque ha habido más carreras desde Miami hasta aquí que antes de Miami. El problema es que antes de Miami Verstappen ya había ganado 4, y eso es un hándicap difícil de quitarte.
Sí.
Pero tampoco puedes ser así de autocompasivo. Uh-huh. Yo creo que también es verdad que en Brasil le pillan caliente, y ayer puedes decir que le pilla con la bajona de acabar de perder el Mundial. Pero a mí esa actitud me parece que no te lleva a ganar mundiales, desde luego.
Norris tiene que tener una conversación muy seria consigo mismo. En Brasil, balones fuera. Y lo que me sorprende es que el mundial ya se estaba decantando recientemente del favor de Max Verstappen. Y me sorprende un montón que no fue hasta la clasificación
sí.
de este gran premio
sí, sí.
que Norris se dio como cuenta de decir, ya está, es decir, ya lo he perdido.
Siento que le ha costado reaccionar.
Efectivamente, es que yo creo que ha estado siempre como reaccionando más que anticipándose
sí.
a la carrera. Y yo creo que eso es algo que tiene que mejorar claramente. Entonces, os voy a hacer una pregunta para los dos. ¿Quién ha fallado más, McLaren o Norris? Porque está claro que McLaren, sí, no ha tenido la experiencia desde 2020, que empieza un poco a estar de vuelta a las andadas de ganar, de hacer podios y todo esto. Pero es que yo creo que en esta temporada ha tenido más que ver Norris que McLaren. Con el coche que tenía McLaren, creo que es que Norris lo podría haber hecho, como dices tú, si lo llega a hacer todo perfecto.
Hay decisiones en cada gran premio, es lo que comentaba David, estrategia, dudas, cosas que igual tendrías que tener más claras, pero el objetivo número uno de todo equipo de Fórmula 1 es hacer el coche más rápido.
Uh-huh.
Y que vayan a ganar el Mundial de Constructores, y lo que hemos visto de Miami aquí, demuestra que McLaren ha hecho eso, ha hecho el coche más rápido. O sea que el 70% de lo que tiene que hacer un equipo lo han hecho bien.
Uh-huh.
A partir de ahí, luego el que lo tiene que llevar en la pista evidentemente es Norris. Entonces yo tengo clara la respuesta.
¿Tu opinión, David, similar?
Sí, o sea, yo creo que McLaren ha tenido dudas, pero evidentemente yo creo que Norris, digamos, si en un porcentaje de culpa tiene un 80-20 quizá, o un 70-30 más de Norris, sobre todo por muchas veces ha hecho la pole, ha sido el más rápido, y es que ya en la primera curva había perdido,
claro.
¿no? El
no lo ha sabido rentabilizar.
Muchas veces le ha faltado eso, ¿no? Si Norris hubiera cuando... Yo ya lo dije aquí, me parece que el punto de inflexión de la temporada es Austria, cuando tiene aquel encontronazo con Verstappen, que al final acababa abandonando, Y yo dije, vale, Norris, esto le va a ser un punto y aparte, aquí se va a meter más en esa agresividad y demás, y no, simplemente se achantó más, ¿no? Y yo creo que Norris ahí, si hubiera ganado un par de carreras después de esas fechas, hubiera metido un poquito de presión, pero claro, no volvió a ganar hasta Zandvoort, si no me equivoco.
Entonces... Este es el tema, que realmente yo a Norris le he escuchado, o sea, el viernes de este Gran Premio de Las Vegas, él dijo en rueda de prensa o en declaraciones a medios que hasta ahora no había sabido pelear con Verstappen, pero a partir de ahora sí. Pues un poco tarde, te quiero decir. Si llegas al viernes de Las Vegas, que básicamente Verstappen tenía facilísimo ganar el Mundial este fin de semana, y dices, ah, a partir de ahora sí, pues me alegro, pero un poco tarde.
Hombre, yo creo que también es una manera de quitarse peso de encima de cara a llegar al invierno, quiero decir.
Sí, 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 me parece fantástico. Y ojalá la temporada que viene Norris vuelva a tener la oportunidad y ojalá veamos que el aprendizaje que ha tenido en esta le sirve para que Verstappen no vuelva a hacerle lo mismo. Pero a lo mejor esa oportunidad no vuelve a llegar. Entonces, en la Fórmula 1 no sería la primera vez que hay un tren que solo pasa una vez. Uh-huh. Así que este tren, desde luego, Norris lo perdió. Pero bueno, ya digo, tampoco quiero ser extremadamente crítico con Norris. Solamente creo que su actitud en algunos momentos no ha sido la mejor. Uh-huh.
Bueno, pues hemos analizado un poco los protagonistas de esta temporada. Han sido Red Bull, ha sido McLaren con Norris. Pero ayer pasó algo en la carrera, cambiamos también de equipo, pasamos a Ferrari, exacto, y es que entre Leclerc y Carlos Sainz, y diría que incluso hasta dentro de Ferrari, saltaron chispas. ¿Quién se anima a explicarme qué es lo que pasó?
David, lo dejo a David, venga, que es el de Ferrari. Venga. Experto en Ferrari, adelante.
Adelante, David.
Bueno, básicamente parecía una carrera relativamente normal. Ferrari yo creo que maximizó lo que tenía que hacer en la carrera, o sea, porque Mercedes era muy superior al resto. Un tercero y un cuarto, yo creo que para meterle presión a McLaren en el Mundial de Constructores iba bien. Y bueno, acaba la carrera y Charles Leclerc mete un rajadón en radio, como yo
importante,
pocas veces he visto meter a un piloto contra su compañero de equipo directamente. O sea, no contra el equipo o contra la estrategia o contra algo así, sino directamente contra su compañero de equipo. Y a ver, yo creo que está bastante injustificado, sinceramente. ¿Qué pasó? Al parecer, en la segunda parada, cuando Carlos Sainz, bueno... pasa aquello de, ahora lo comentaremos, el lío que tiene Carlos Sainz en la parada no es ni medio normal, es una, bueno, Ferrari vuelta a las entradas.
No, es que hacía tiempo que no veíamos en Ferrari,
Este año estaban tranquilitos, pero han vuelto a las andadas, y bueno, después de esa parada, Leclerc para una vuelta o dos más tarde, y bueno, no es un undercut porque Carlos sale justo detrás, pero sale pegado a Leclerc con neumático caliente, Leclerc neumático frío, con lo que era en Las Vegas, que costaba calentar, y al parecer a Carlos Sainz le han dado un mensaje por la radio, que le dicen, no presiones a Leclerc, no presiones a Charles. Y bueno, Carlos Sainz adelanta a Leclerc, acaba quedando tercero y cuarto, y Leclerc suelta un mensaje por la radio en el que dice que está como cansado de ser tan bueno y de respetar siempre lo que le dice el equipo, dando a entender que Carlos Sainz se pasa un poco las órdenes de equipo por donde le cabe, ¿no?
Ser majo y correcto me jode todo el puto rato.
Fueron las palabras de Charles Leclerc.
Me acabo de cargar el YouTube Kids de este vídeo, pero no hacía la pena que fueran textuales.
Tampoco es que lo
usara. Pero no ha sido tú, ha sido Leclerc.
Ha sido Leclerc. Estoy citando
nosotros
YouTube.
Nosotros estamos ejerciendo de periodistas y entonces hay que.
Solo cito, pero.
A ver, todo esto viene de que, como bien decía David, vamos a adentrarnos un poco más en ello. Carlos Sainz quiere parar, lleva avisándolo, notificándolo por radio varias vueltas. Correcto. Y bueno, Ferrari parece hacer caso omiso, aunque Carlos Sainz entra a pit, entiendo yo, porque Ferrari ya llega un momento que después de tanta insistencia dice, venga, que sí, te podemos cambiar de neumáticos. Y la sorpresa de Carlos Sainz fue que cuando fue a entrar, llegó un mensaje de última hora en la que forzó a Carlos Sainz.
En última, estaba ya en el carril de boxes.
Estaba en el carril de boxes, exacto. Y Carlos Sainz se tuvo que salir. Si se rueda más o menos en ese momento, estaba rodando Carlos Sainz, creo que en 1.37, en esa vuelta hizo 1.41, algo así.
1.46, dijo David.
1.46.
Sí, bueno, fue una barbaridad.
Pierde 5 o 6 segundos.
Perdió una barbaridad de tiempo.
Más la vuelta, claro, pierdes 5 o 6 segundos en esa acción.
Más la vuelta
inicio. Más la vuelta extra con neumático viejo, que también. Igual tampoco hace un tiempo óptimo.
Y que llegas a recta ya bajo de velocidad. Claro, quiero decir, al fin y al cabo, ha sacrificado 2 o 3 vueltas en total. Es decir, no solo el tiempo que pierde tratando de entrar a boxes y que luego le hacen salir de ello. Todo esto propicia que Carlos Sainz, como hemos dicho, pierda tiempo y que, por lo tanto, para la segunda parada llegue mucho más apurado a la salida del boxes y se encuentre con Leclerc. Lo que te quiero preguntar, John, es por qué esta reacción de Leclerc, si llega a ser lo suficientemente inteligente y sabe leer la carrera, habría sabido que de no haberle hecho esa liada a Ferrari, Carlos Sainz no se habría encontrado ni siquiera con Leclerc en pista.
No habría pasado nada de todo esto.
Hubiera estado 5 segundos por delante, tranquilamente, no le tendría que haber devuelto la posición, no tendría que haber hecho caso omiso a las instrucciones de Ferrari. Es decir, es que todo esto está propiciado única y exclusivamente por Ferrari.
Leclerc, ya os lo dije ayer, siempre ha gestionado mal que Carlos quede por delante de él. Creo que es una actitud respetable, creo que a todos los pilotos les debería fastidiar que su compañero esté por delante, porque es el hombre al que siempre tienes que batir, pero Leclerc lo siente y muchas veces lo manifiesta, cuando creo que Carlos suele ser mucho más correcto y mucho más elegante, y de hecho en este caso, cuando salió el corralito, dije, oye, hemos acordado que no vamos a hablar a los medios ni nada, lo hablaremos Charles y yo dentro del box y ya está. Creo que es una actitud mucho más respetable que dejarte la radio abierta después de la carrera y soltar una parrafada de cerca de un minuto y medio, que si soy muy majo, que si soy muy correcto, que si probate a decírselo en español, a ver si no se ha enterado. No sé, quiero decir, a mí es una actitud que en Charles me sorprendió, porque lo hizo abiertamente, pero creo que ya la ha tenido otras veces, siempre la ha sentado muy mal, y es lo que tú dices. Ferrari fue el que generó esa situación que acaba generando un conflicto entre los dos. Si Ferrari no la lía con el pit stop de Carlos, esa situación nunca se habría dado, Carlos habría estado por delante, fin de la película. Y también digo, ¿qué esperaban de Carlos? Quiero decir, le quedan dos carreras en Ferrari. Le han dado una patada en el culo para sentar a Lewis Hamilton.
Es que le han echado.
A lo mejor de toda su carrera es el momento en el que está en la mejor posición para pasarse las órdenes de equipo por donde quiera.
Además de que está justificado.
Además de que estaba en su derecho. Creo que estaba en su derecho. Pero ¿qué esperaban de Carlos? O sea, había gente de verdad que se esperaba que se quedara detrás en esa situación que era absurda y que él fuera a hacer caso.
Claro, si la cosa no es que se pase las órdenes de equipo por ahí abajo, es que.
Es que no tenía sentido.
Claro, el tema es que decirle a Carlos Sainz, medio segundo detrás de Leclerc,
exacto,
que no adelante cuando lleva neumático caliente y Leclerc frío, es que claro, Carlos Sainz hubiera tenido que levantar el pie y quedarse detrás.
Perder tiempo.
Y claro, o sea, a mí eso realmente me parece a mí comprometer la estrategia del equipo.
Correcto.
Porque si tienes un piloto detrás que va más rápido, pues evidentemente la situación de carrera, pues si te quedas detrás a posta, igual luego el segundo piloto no le da tiempo a adelantar a Verstappen o maximizar los puntos de Ferrari. Entonces a mí me parece una situación un poco bizarra donde dejarle a Carlos detrás de Leclerc. Me recordó aquella del stop inventing, ¿no? De Silverstone, cuando con neumático blando detrás de Leclerc le dicen a Carlos que le deje espacio, ¿no? Y dice, Carlos, ¿pero qué estamos haciendo?
O sea, a lo mejor es que yo tengo la memoria muy selectiva, pero es que yo recuerdo muchas más veces en las que Ferrari ha comprometido la carrera de Carlos para favorecer a Leclerc que viceversa. Igual Carlos, a dos carreras de terminar su contrato con Ferrari después de que le hayan literalmente echado en diciembre pasado, pues a lo mejor dijo no. Igual que dijo en su momento stop inventing, ayer les dijo, pues que, claro, también en un Carlos que unas vueltas antes se había encontrado con que iba a entrar a boxes, se tuvo que salir y le dijeron no.
Es que hay que entenderle.
No estábamos preparados.
No, y es que, o sea.
¿Y qué estabais haciendo exactamente? Tomar el té, o sea, quiero decir.
O sea, realmente es lo que ha dicho Javi, ¿no? O sea, si la parada de Carlos, porque además Carlos tiene que dejar. Antes de su parada tiene que dejar pasar a Leclerc.
Tiene que dejar a Leclerc y se juega que
a Hamilton
les adelante.
Carlos ya llevaba un par de vueltas diciendo Leclerc me está cogiendo porque ha gestionado mejor el neumático, que esto es otra cosa igual. Mucha gente está diciendo que Leclerc es más rápido y tal.
No.
Leclerc va mejor en el segundo stint, para mí.
Hombre, si haces un resumen del fin de semana en general, está bastante,
el primer stint,
está bastante claro.
El primer stint
Carlos ha ido más rápido.
El primer stint de medios y el segundo stint de duros, para mí, Carlos Sainz lo gestiona mejor que Leclerc. Sí. Pero es verdad que Leclerc gestiona mejor el stint central de duros. Coge a Carlos y cuando le está cogiendo es cuando dice, oye, méteme en boxes que así no molesto a Charles.
Claro.
Pero Ferrari le pide que le deje pasar, haciéndole perder tiempo. Y luego cuando se va a meter en boxes, tiene que hacer la levantada, lo de que no estaban preparados y demás. Resumen, pierde 5 o 6 segundos. Si a Carlos le palas cuando lo tienes que meter, sale delante de Leclerc de la parada 3-4 segundos ampliamente delante
y fin del debate.
Y se acaba, porque no tienes que dejar pasar a nadie y ni historias. Entonces, bueno, yo creo que fue propiciado eso por Ferrari. Y yo creo que la rabieta de Leclerc pues está poco justificada, porque también era una situación súper bizarra para quedarte detrás de un piloto prácticamente levantando.
Y lo que yo os decía ayer, que creo que a Ferrari le tiene que dar igual un 3-4 que sea Sainz-Leclerc que un 3-4 que sea Leclerc-Sainz, ¿no? O sea,
en teoría
debería darle igual.
Se está viendo el plumero.
Porque es que ya, quiero decir, sus posiciones en el Mundial de Pilotos no sé si van a cambiar, pero ahí estarán, quiero decir, ninguno de los dos lo va a ganar, ni va a ser subcampeón, ni nada parecido. Y en constructores da igual un 3-4 que un 4-3.
Totalmente.
O sea que ahí a Ferrari se le ven las costuras si quiere hacer lo contrario, pero bueno.
En 2007, Fernando Alonso y Hamilton compartían equipo en McLaren. Ya sabemos de aquella época, aunque estaría bien que Fernando se aventara un librito
explicando bien,
exacto,
lo que pasó,
¿no? Explicando bien pues esas tácticas oscuras que estábamos hablando al principio por parte de Hamilton. Hamilton el año que viene va a Ferrari, va a compartir equipo con Charles Leclerc, y lo que yo os quiero preguntar es qué va a ser de Leclerc si se dan este tipo de situaciones, porque conociendo a Ferrari se van a dar y va a tener de compañero a una persona que tiene experiencia y sabe de esas artes oscuras.
Claro, es que esto es un poco de Málaga a Malagón, ¿no? Si Leclerc está así con Carlos Sainz, cuando llegue Hamilton, no sé qué va a hacer, porque yo, esto no es nada contra Hamilton, al revés, Hamilton tiene precisamente tantos títulos mundiales porque sabe usar perfectamente esto que hemos dicho de las artes oscuras, que es lo que tiene Verstappen, lo que tiene Alonso, lo que ha tenido quizá de mayor exponente ha sido Michael Schumacher, y Hamilton es uno de estos que sabe usarlas, y sabe usar la presión a su lado y cómo decantar, ¿no?, esta parte, digamos, del garaje hacia su posición, ¿no? Entonces, claro, si Leclerc está así ya con Carlos Sainz, que no se juega nada, que sabe que Sainz se va a ir y que encima no va a ser rival, desgraciadamente, porque se va a Williams, cuando llegue Hamilton no sé qué se espera a Leclerc de Hamilton, pero, hombre, yo creo que va a ser mucho más agresivo y mucho más en ese sentido que Carlos Sainz, ¿no? O sea, no sé.
Creo que va a tener que tener una charla muy complicada, y si no la tienen va a ser malo para Ferrari, porque Hamilton, por el estatus de piloto que tiene, por quién es, por su forma de ser y sobre todo por cómo llega a Ferrari, llega como divo absoluto. O sea, a mí, hombre, me han venido a llamar, claro, a la puerta el mismísimo John, el canceo de Ferrari, porque quería que pilotase aquí.
¿Cómo vino Carlos Sainz?
Claro, Sainz vino con una posición 10 pisos más abajo. Vengo de McLaren, lo estoy haciendo bien, pero vengo a ser el segundo piloto porque, exacto, el otro es el predestinado, tal. Entonces ahí el rol, en teoría, estaba claro, aunque luego han sido muy, muy parejos. Uh-huh. Pero es que ahora los roles, en teoría, son Hamilton, llego de divo absoluto, y Leclerc, sigo siendo el niño bonito de Ferrari.
Se lo pueden comer.
Ahí es que ahí, yo creo que hay una conversación que tener, de verdad. Porque,
desde luego.
O si no, dejar que se maten. Pero eso ya sabemos que generalmente funciona regular.
Sí, no, y que Ferrari, ya hemos visto, ¿no?, que nunca ha tenido claro el tema de las órdenes de equipo. Porque a mí me da la sensación de que muchas veces igual querrían favorecer a Leclerc, pero yo creo que muchas veces han dicho también es que no podemos porque están muy parejos. O sea, yo creo que muchas veces quizá Ferrari hubiera preferido que hubiera más diferencia entre Leclerc y Sainz.
Te facilita las cosas.
Claro.
Si hay mucha diferencia es muy fácil.
Claro,
decir,
porque
bueno, es que, oye,
yo creo que
él está peleando por el Mundial y tú vas octavo.
En muchos momentos yo creo que han dicho es que quizás le deberíamos dar preferencia a Leclerc, pero es que no podemos, porque claro, Carlos tampoco está detrás de él. O sea, no
sé. Yo te digo, no sé de qué se ha sorprendido más Ferrari. Si de que Carlos Sainz de repente, ostras, resulte que es un buen piloto, que está a la altura de Charles Leclerc, o que se hayan dado cuenta de que Leclerc no es el niño bonito que todo el mundo pensaba.
No, Leclerc es el niño bonito, porque esa perspectiva tendría que cambiar de perspectiva prácticamente Italia como país entero.
Pero entiéndeme, porque... ¿quién sale peor?
No, claro, desde luego. Yo creo que sale más reforzado Carlos de lo que sale mal Leclerc.
Totalmente.
No creo que Carlos haya estado a su altura, no creo que signifique que Leclerc sea peor piloto. Significa que Carlos ha estado a su altura y que es mejor de lo que mucha gente pensaba.
No, de hecho, yo creo que hay gente haciendo de menos a Leclerc por el estatus que tiene Carlos en la Fórmula 1. Uh-huh. Y eso no me parece justo, porque Leclerc creo que es... De la parrilla creo que es el piloto a una vuelta más rápido que hay.
Desde luego, para mí sí.
O sea, creo que lo de subirse en el coche y la vuelta de Q3, si alguien te la tiene que hacer, creo que es Leclerc. Lo que pasa es que creo que Carlos tiene una inteligencia de carrera que muchas veces ha sabido gestionar, ¿no? Esa diferencia, pues igual eres más rápido en clasificación, pero luego en la carrera le puedo dar la vuelta. O cuando Carlos ha sido más rápido en clasificación,
correcto,
ya eso le ha dado una ventaja, ¿no? El tema de la gestión de carrera cuando ha salido adelante. Entonces, claro, yo creo que también el problema es que hay mucha gente haciendo de menos a Leclerc por el estatus que tiene Carlos en la Fórmula 1.
El caso es que los puntos se reparten el domingo y Carlos Sainz es un experto en ello. Y este domingo, cambiando también otra vez de equipo, venga, pivotamos una vez más antes de ir al juego que os tengo preparados. Mercedes ha sabido hacer lo propio. Ha hecho un 1-2, primera vez que sucede en esta temporada, con pole de George Russell el sábado y con un Hamilton que no le fue del todo bien en la Q3, pero que ha terminado segundo en la carrera.
Muy bien, es que la verdad que hay poco que sacarle a Mercedes este fin de semana. Se han aprovechado de unas condiciones muy raras y que no se van a dar en muchos otros circuitos, como es ese frío con ese asfalto extremadamente complicado de Las Vegas.
Yo creo que es eso.
Y ahí el Mercedes vuela, es lo único que hemos descubierto. O sea, va muy tremendamente bien, y va tremendamente bien con Russell saliendo desde la pole y gestionando, dominando toda la carrera, pero también con Hamilton saliendo décimo y teniendo que pelear para llegar hasta el segundo. Así que hoy el Mercedes creo que estaba a años luz del resto de coches este fin de semana.
Lo dijimos, no hemos acertado del todo. Yo creo que entre los tres sí que hemos conseguido hacer un...
Una media porra correcta.
Efectivamente.
Dijimos, McLaren va a ir bien,
exacto,
pista ha ido mal.
No ha ido mal.
Muy mal.
Dijimos, Ferrari va a ir mal, pista no ha ido mal.
Sí.
Y claro, después de esta predicción dijimos, absoluta coña, ¿no? Bueno, ahora no acertaremos nada y ganará Mercedes. Ha ganado Mercedes.
Y ha ganado Mercedes.
Para mí, eso es medio punto.
Es medio punto que se suma al punto entero que se lleva John Barco Gómez. por decir que este fin de semana iba a ganar Verstappen.
Yo terminé en la previa al Gran Premio de Las Vegas haciendo un alegato a nuestros oyentes y diciéndoles, claro, no confíen, no consuman, que diría el Cholo Simeone, porque el Verstappen lo iba a ganar y Verstappen
para ganar. O sea, yo es que no podía decir McLaren va a ir bien y Verstappen gana el Mundial. Entonces, claro.
Queríais
claro.
tener una fe ciega, pero no era posible.
Yo es que claro, de verdad que no me esperaba que McLaren fuera a ir tan mal y que por el contrario, Red Bull habiéndose equivocado de ala, que es verdad que luego pegaron el recorte de alerón y todo eso, haya terminado yendo también. Quiero decir, los coches son sensibles a la aerodinámica y le pegan un recorte, que yo creo que lo hacen con la radial y dicen a correr. Venga, y termina haciendo lo mejor.
Le hemos quitado carga.
Sí, sí, que era lo
como se nota que se ha ido Newey.
¿Cuál cartulina?
Newey yo creo que ve eso y muere allí mismo en el garaje según ve el recorte que le han hecho.
¿Cuál cartulina, tú?
Poco más que decir de Mercedes. Han ido bien, la verdad que coche raro, pero este fin de semana...
Coche raro, pero yo creo que se resume literalmente a que en circuitos que ha hecho un poquito más de frío de lo normal, ha terminado yendo bien. Sí,
porque ganan en Silverstone... Ganan en Spa,
efectivamente.
Y ganan aquí.
Pero o sea, frío ya queda poco en el Mundial.
No, ya, bueno. Ya
todo
no.
lo contrario.
A ver, en la Fórmula 1 generalmente hace poco frío.
Sí, pero bueno, Qatar y Abu Dhabi, desde luego, no son los destinos más fríos que va a pisar.
No.
Datito. Russell le ha metido en clasificación los sábados un 16-5 a Hamilton. Estamos hablando de que Hamilton va a llegar a Ferrari y tal y tal. A ver, yo digo que Leclerc tiene que tener miedo por las tácticas oscuras de Hamilton.
Pero más los domingos que los sábados.
Exacto, más los domingos que los sábados. Porque los sábados yo creo que esa velocidad pura que le caracterizaba a Hamilton en su prime la ha ido perdiendo y yo creo que parte de la culpa la tiene que salió mal herido.
Va a aterrizar en un coche absolutamente nuevo.
Desde luego.
Es verdad que ya sabemos cómo se activa Hamilton cuando tiene un coche, digamos, para ganar el Mundial y cuando no. Correcto. O sea, Hamilton posiblemente el peor coche de su carrera, que es el Mercedes del 2022.
Sí,
yo creo que sí. O el McLaren del 2009. O sea, claro, Hamilton, el peor coche que ha tenido Hamilton, ya le gustaría mucho tener ese coche en su carrera. Entonces, claro, yo creo que Hamilton es un piloto que, digamos, tiene menos esa situación de media tabla, la tiene menos interiorizada que otros pilotos, por suerte o por desgracia. Entonces yo creo que va a depender mucho de Hamilton cómo llega al Ferrari, si están para competir desde el principio de temporada. Yo creo que a Hamilton se le encienden los ojos, ya se le ve el brillo en los ojos y dices, uy, cuidado, Hamilton.
Sí, pero yo creo que tiene que tener más cuidado los domingos.
Sí, no,
los totalmente. Sábados, si a final de temporada vemos que ha habido un 16-5, tampoco sorprendería mucho.
No, no, sobre todo teniendo en cuenta quién es Leclerc y quién es Hamilton en los domingos, claro, ese es el tema. Bueno, a ver, ya como pincelada final, ayer Verstappen...
Sí, final pero suculenta.
Pero suculenta, efectivamente. Por eso está así de bien organizada la escaleta, que lo hemos dejado lo mejor para el final. Verstappen a Alonso le dijo, cuando Alonso se le acercó a felicitarle por el temporadón y, en fin, por los 4 campeonatos seguidos, le dijo, I will wait for you. Y Alonso, tras la carrera, dijo, nadie ha podido intimidar a Verstappen, ojalá pueda ser yo en 2026. Habrá quienes lo atribuyan a humo, clásico de Fernando Alonso. Yo no soy de los que opina eso, pero, en fin, quiero decir, la posibilidad está. O sea, soñar yo creo que es lo que hay que hacer en la Fórmula 1 y en 2026 yo creo que hay motivos, mínimamente, por lo menos para decir, las cosas serán distintas.
A mí lo que me sorprende más la declaración de Verstappen que la de Alonso. O sea, creo que Alonso el hambre no la va a perder. Incluso tenga 60 años y lleve 20 retirado de la Fórmula 1, no va a perder el hambre que tiene. Porque ayer, según estaba diciendo eso, se le iluminaban los ojos como en 2005. O sea, igual. Me sorprende más la declaración de Verstappen, porque ese te voy a esperar...
Yo creo que Verstappen...
¿Qué significa?
Claro, es...
Creo que Verstappen...
¿A quién me vas a esperar?
Yo creo que Verstappen, después de batir a Hamilton en 2021, a mí me da la sensación de que gana 2 mundiales, quizá con el mejor coche, bueno, quizá no, con el mejor,
coche.
Y este año lo gana contra Norris, que se ha llevado muchas críticas. Yo no sé si Verstappen dice, joder, le gané a Hamilton en 2021 y parece que todavía no soy suficientemente bueno porque mi generación igual no es tan buena como la de los demás. Entonces yo no sé si le apetece luchar contra Alonso otra vez o contra Hamilton otra vez como para decir, hey, que yo también...
Sí, ya lo he hecho 2 veces.
Claro, no es mi generación, es que soy muy bueno. Claro. Yo creo que le apetece, ya he dicho, he ganado a Hamilton, yo creo que le apetece competir contra Fernando Alonso porque quizás sean los 2 nombres, ¿no?, de la parrilla que evidentemente tienen más peso.
¿2025 no va a ser?
No,
100% no.
Por desgracia.
O sea, desde aquí podemos adelantar en exclusiva que 2025 va a ser un año de sufrir.
Ahora va y gana.
Con Carlos Sainz en Williams y Fernando Alonso en esta situación en Aston Martin, creo que no va a ser un gran año para la Fórmula 1 española. 2026 es...
Tiene que serlo.
Donde hay que esperar a que el cambio de reglamento haga cosas.
De ser en algún momento, va a tener que ser a partir de 2026, eso está claro. Yo tengo otra teoría, y es que Verstappen creo que siempre ha estado defendiendo que no está aquí en la Fórmula 1 para batir récords. Es decir, eso de llegar a los 8 títulos del mundo... Yo creo que a Verstappen es una idea que le rechaza un montón. A mí me da la sensación de que el objetivo de Verstappen siempre ha sido el de decir, estoy en Red Bull, el mismo equipo en el que Vettel consiguió los 4 títulos del mundo, quizá uno más y me espero. Pero no sé si realmente el tema de I will wait for you es un cambio de planes y decir...
Sí, yo eso lo pensé también.
igual un añito más, pero por ti, Fernando. De decir,
no,
si
incluso,
en 2026 tenemos la oportunidad de batallar, yo voy a estar aquí esperando.
Incluso eso, o incluso que también nosotros evidentemente esto lo pensamos en el prisma de la Fórmula 1, pero ya muchas veces
es
entre ellos han declarado que les gustaría competir en el futuro, por ejemplo, en Le Mans juntos, y a lo mejor es más en esa línea que en centrar en Fórmula 1, te quiero decir.
Yo
que...
por las declaraciones de ambos después de las carreras, me parece que es más en sentido de... igual me retiraba, pero si te da tiempo a llegar a competir conmigo, estaré aquí, ¿sabes?
Yo creo que puede ser.
Por las declaraciones de ambos de...
No estaría yo preparado para que Verstappen se retire antes que Alonso.
Ya.
Sería una cosa que me partiría, pero yo qué sé, igual Verstappen un día, ya te digo, igual se cansa y dice, pues me voy a ganar absolutamente
sí,
todo.
No,
en
pero
otro
por
lado,
eso, Verstappen,
está,
Verstappen ha tenido varias declaraciones de ese estilo, de yo no creo que esté aquí mucho tiempo. Y Fernando sí que tuvo la declaración al final de la carrera de, a ver, en 2026 me gustaría, ya que los demás no han podido, me gustaría competir con Verstappen para intentar buscarle puntos débiles, ¿no? Entonces a mí me da más que va por ese tiro, ¿no? De Verstappen igual le dice a Alonso, si fuera por mí igual me retiraba ya, pero voy a esperarte a ver si te dan un coche bueno y podemos estar un año aquí peleando.
¿Qué largo se va a hacer 2025 y cuánto queda hasta 2026?
Bueno, espérate que 2025 puede ser buena temporada.
Yo en 2025 espero... una pequeña cosa, y es que el paso adelante sea lo suficientemente convincente como para poder tener esperanzas para 2026.
Si no llegar a final de temporada del año que viene diciendo...
No, es que si a final de temporada del año que viene estamos yendo otra vez a peor, todo el rato vamos a peor, para 2026 no hay nada.
Para mí Russell es español, igual el año que viene gana el Mundial en español.
Hay que seguir adoptando pilotos españoles hasta que siempre haya una victoria.
No, Russell es el más cercano.
Bueno, pues estrictamente de análisis de Gran Premio más o menos hemos tenido esto. Luego pasaremos a hablar un poco de los ganadores y perdedores de este fin de semana. Pero yo creo que ya podemos saltar al primer juego que os tengo preparados, así que vamos a ello. Bueno, pues después de esta breve pausa, que para vosotros habrá sido cuestión de segundos, vamos a por el primer juego en el que va a participar nuestro queridísimo compañero David Porras.
Aquí estamos, no te pases mucho, ¿eh?
Bueno, David, el enunciado del ejercicio de matemáticas...
Siempre fui malo en eso, ¿eh?
Tranquilo, tranquilo.
Yo era de los que me decían que leyera dos veces el enunciado.
Pues sí, o cuando se te acerca el profe y te dice, leed bien, por favor, chicos.
Sí, ¿no? Que tú
sudor
estás,
frío. ¿Eh?
Tú estás totalmente asegurado de que lo tienes bien y de repente pasa el profe a tu lado y dice, leed bien, ¿eh? Y tú dices, ya, bueno.
Ya, aquí acabé.
Morí.
Bueno, el enunciado, como iba diciendo, top 5 pilotos en activos con mayor intervalo de tiempo entre una victoria y otra. Es parecido al juego que me propusiste tú.
Claro, es entre la primera y la segunda, entiendo, ¿no?
No entre la primera y segunda.
Entre dos, ¿no?
Es el mayor intervalo de tiempo entre una victoria y la siguiente.
Ah, y la siguiente, claro. El mío era la primera y la última. Esta es entre la primera y la
siguiente. Pero solo en activo, ¿no?
Solo en activo.
Claro, que el otro día eran históricos.
Exacto, he querido acotar un poquito más.
Hombre, Alonso gana en 2003 y luego gana en 2005, ¿puede ser, Alonso?
Vale, perfecto, lo tienes. Ese es el top 5, literalmente. Es el
top
5. Un año, 6 meses, 24 días o lo que son 22 grandes premios desde Hungría 2003 hasta Malasia 2005.
Claro, a ver, me tengo que quitar a pilotos que no hayan ganado ninguna carrera.
Vale.
Entonces, vamos a ver. Si Alonso es el top 5, cuidado, ¿eh? No me quedan tantos en activo. Voy a tirar por quién ha ganado. ¿Hamilton?
Hamilton, efectivamente, y lo podemos situar en la primera posición.
Primero.
Ojo, 2 años, 7 meses y 2 días, o lo que son 56 grandes premios entre Arabia Saudí 2021 y Silverstone 2024.
Claro. Que salí de pronto ese espacio
de pronto, pero es
claro,
Hamilton.
De no ganar Hamilton, ni en 2022, ni 2023, claro. Ni una carrera.
Verstappen llevaba unos meses, pero no estará aquí. Pilotos en activo.
Verstappen no puede ser porque ha hecho como 10 grandes premios ahora y nos estábamos sorprendiendo. Yeah. Y Alonso, has dicho 22, ¿no? En el de Alonso, pues
sí, exacto, 22 grandes
claro.
Premios.
¿Quién ha ganado en Fórmula 1? Ha ganado Norris, pero es imposible que esté. Uh-huh. Ha ganado. Claro, contamos a Ricciardo.
Ricciardo, he preferido no contarlo tanto para este juego como en el que te tengo preparado para ti luego. Ya.
Pues ya me quito uno.
¿Quién ha ganado? Fuera. Carlos Sainz no puede ser.
No.
¿Quién más ha ganado? ¿Quién más ha ganado? ¿Checo Pérez?
No, tampoco.
No me quedarán muchos más.
Pero quizá, te doy una pistita.
Sí, por favor.
Si empiece por CH.
Charles Leclerc.
Que además pasa algo con él en este top 5.
Ojo.
Y es que ocupa 2 posiciones.
2 por 1, ¿eh? Te has llevado.
Es un 2 por 1.
Claro.
Qué pedazo de pista,
me
¿eh?
Me queda solo uno ya.
Te digo, Charles Leclerc en la segunda posición, 2 años, 6 meses, 12 días, o lo que son 46 grandes premios entre Italia 2019 y Bahrein 2022.
Claro.
Pero es que la segunda vez que le sucede esto, tiene que esperar... pues prácticamente lo mismo, 1 año, 10 meses, 16 días, o lo que son 40 grandes premios. entre Austria 2022 y Mónaco 2024, que ya nos estábamos nosotros viniendo arriba porque decíamos, fijaos Carlos Sainz, que tiene victorias más tempranas que las de Charles Leclerc.
Claro. Y me falta, me falta uno. Vamos a repasar. Russell gana Brasil 22 y no gana hasta Austria 24, así que será Russell.
Lo tienes.
Lo ha clavado el tío, ¿eh?
Lo tiene.
Qué pereza.
Lo tiene, ya está. George Russell, un año, 7 meses, 17 días, o lo que son, 33 grandes premios.
33.
Es alonsista, tío.
Entre Brasil y 2022, o sea, Brasil 2022 y Austria 2024.
Es muy alonsista.
Me parece un flexeo increíble que haya dicho Russell que no ganó entre aquí y aquí. O sea,
no,
me
ha
tirado el dato.
Dicho,
me parece un flexeo tremendo lo de David, tío.
Efectivamente. Y bueno, después de este primer juego tenéis que esperar el segundo porque antes vamos a pasar a hacer los ganadores y perdedores de este gran premio. Bueno, pues volvemos. Los ganadores de este gran premio yo creo que los tenemos todos bastante claros. John, para ti, ¿cuál es el primero?
El primero evidentemente es M4X Max Verstappen.
Dios, me gustó eso, ¿eh?
Dios, queda bien. También lo puedes poner en la A de Verstappen, pero me gusta más en Max.
No,
más
queda más en Max.
Pues bueno, ha entrado en el club con Ayrton Senna, iba a decir, sí, ojalá tuviera 4 Senna. Con Prost y con Vettel, está un escalón de Fangio con 5. Y cada vez cuesta más poner a Verstappen fuera de los tops y de los rankings de mejores pilotos de la historia de Fórmula 1. Aunque ya sé que a David no le gusta hacerlo por los números, evidentemente, pero está ahí, en la pelea.
Los tops son complicados, sí.
Y también es que yo creo que ha sido una gran temporada para él. No hablo solo de Las Vegas, hablo de la temporada de reducir daños, de saber mantener la distancia y de que entre Miami y Brasil apenas fuera capaz de restarle 10 puntos la distancia que tenía Norris. Con un coche que, como hemos dicho antes, realmente ha sido superior en la mayor parte de las carreras. Creo que no hay mucho más que decir. Enhorabuena, Max, básicamente.
Sí, Las Vegas ha sido el gran premio en el que todo el trabajo de Max Verstappen durante este año se ha convertido en lo que es un...
Mucho más meritorio Brasil que Las Vegas, pero al final donde se gana es en Las Vegas, así que...
Bueno, para ti, David, ¿cuál es el segundo ganador de este gran premio?
Pues hombre, los ganadores del gran premio como tal han sido Mercedes. Mercedes ha sido el ganador como tal. Ya lo hemos dicho, coche extremadamente raro, que ni siquiera el propio equipo sabe cuándo funciona bien. Tienen algunas pistas de que cuando hace más bien frío que calor va medianamente bien, pero aún así es que Mercedes llega a un circuito y a veces tira la moneda y dice, uy, vamos bien de repente. Y así han ganado todas las carreras, porque yo creo que llegaron a Silverstone, llegaron a Spa y nadie esperaba quizá nada de ellos. Y de repente dije, no, pues vamos, por algún motivo vamos especialmente bien aquí. Y ya lo ha dicho Toto Wolff alguna vez, lo ha dicho Hamilton, lo ha dicho Russell. Entonces, bueno, creo que será el deje de Mercedes para el invierno, ¿no? Será saber en qué situaciones su coche va bien y va mal para explotar eso. Pero bueno, en el Gran Premio de Las Vegas pues ha sido evidentemente el dominador con 1-2.
Poco más análisis merece Mercedes, que literalmente ha hecho el primer 1-2 de la temporada. Y con vuestro permiso voy a pasar a decir el tercer ganador, que ha sido para mí el equipo Haas en general. Ha hecho una temporada increíble, pero es que yo creo que en esta carrera han hecho lo que han estado haciendo durante todas las otras carreras. Quizá la dupla no es la más fuerte, es Nico Hülkenberg y Magnussen, pero es que entre ellos dos se compenetran de manera perfecta. Magnussen siempre ha sido un poco como el escudo de Hülkenberg, que ha sido en esta temporada quien ha tenido el rol de puntuar.
Sí, sí, sí.
Y si bien en el anterior Gran Premio Brasil Alpine tiene ese golpe de suerte en el que suman, creo que son 33 puntos o algo así, y le superan en el Mundial de Constructores a Haas, pues Haas en este fin de semana ha vuelto a retomar esa sexta posición con un puntito de diferencia, así que mención especial a Oli Berman, que se nos olvida, también ha estado entre las filas de Haas, al menos en
y
en
suyo es el puntito.
Ese punto
suyo
es el
puntito
que, es suyo,
que marca la diferencia entre el 50 que tiene Haas y 49 que tiene Alpine, y veremos en estas dos carreras a ver quién saca la cabeza. Pero yo creo que Haas
debería ser Haas.
Ha hecho todo lo mejor que puede hacer un equipo en esa posición.
Para mí es su mejor temporada de lejos.
Es su mejor temporada,
porque, quitando las primeras, que es verdad que de repente te hacía quinto en la primera carrera del año.
Sí, pero
año
no sabían cambiar neumáticos.
Porque tenía porque tenía las piezas de Ferrari y demás. A la quinta carrera ya empezaban a ir para abajo y maximizaban esas posiciones. Pero es la primera temporada que sacan puntos regularmente en la segunda mitad de temporada.
Uh-huh. Bravo.
Bueno, y pasamos a perdedores. Misma dinámica, John, para ti, ¿quién ha sido el primer perdedor?
Bueno, voy a invertir un poco el orden para poner primero al que creo que ha sido el gran perdedor de la temporada, que creo que es McLaren. No me malinterpretes, van a ganar el Mundial de Constructores y ponerlo en perdedores es una cosa un poco criminal, pero
bizarra, ¿no?
Es un poco bizarra, pero entendedme en la dinámica de perdedores, es lo que hemos hablado antes, no me quiero repetir. Creo que le ha faltado como estructura de equipo la experiencia reciente de haber peleado mundiales. Se ha notado que han perdido un poco la práctica que en algún momento tuvieron y bueno, realmente es lo que se puede decir de McLaren. Un poco Norris, un poco el equipo, un poco Piastri, que también es más joven de lo que mucha gente se da cuenta y que al final sigue siendo un rookie, pero bueno, el Mundial de Constructores lo van a ganar, así que lo pongo en perdedores, pero cogido con alfileres.
¿Tú crees que lo van a ganar?
Hombre, muy mal se les tenía que dar. Yo creo que, además, según dicen ellos, en Qatar van a ir bien, por las características del circuito, suelen ir bien en curva rápida. Así que, bueno, yo diría que sí. Son, ¿cuántos son? 30 y pico puntos, ¿no? De diferencia con Ferrari.
Sí, algo así.
Casi 40, creo. Sí, pero bueno, que...
Muy mal se les tendría que dar, yo
creo. Se tendría que dar mal, sí.
Y bueno, para ti el otro perdedor.
Vamos a cogerlo con pinzas esto, y es Franco Colapinto. Porque yo es verdad que cuando estábamos hablándolo ayer dije, a mí Colapinto me parece que hace buena carrera. Es verdad que es más perdedor por la situación de Williams. Claro. Quiero decir, si estuviera en otro momento, por ejemplo, Lawson, en esa carrera que igual tienen Lawson y Colapinto por el asiento de Red Bull, de RB, Colapinto hace mejor fin de semana que Lawson. Lawson ha estado bastante desaparecido. Y sí que es verdad que la carrera termina 14º saliendo del pit lane, no me parece mala carrera, pero es verdad que por la situación de Williams, en la que necesitaban minimizar el tema de los daños por el presupuesto, quizás no sea lo mejor el accidente que tuvo, ¿no? en la clasificación, que fue bastante grave, fueron 50 Gs, de hecho él mismo dijo que tuvo una conmoción cerebral y que le mandaron al hotel diciendo, tú no hables con nadie
sí,
aquí,
sí, no,
¿sabes?
Era,
a descansar,
no era lo ideal, la verdad.
A descansar y a dormir. Entonces ya te digo, un poco con alfileres. Yo creo que Colapinto creo que lo que tiene que hacer es demostrar la velocidad porque es rookie y creo que tiene que arriesgar. Pero sí que es verdad, si lo ponemos en perspectiva con lo que necesita Williams, igual no es lo más óptimo, aunque repito, yo creo que su fin de semana, por ejemplo, es mejor que el de otros pilotos como Lawson, con los que igual se juega el sitio.
Sí, yo creo que la carrera no es mala, pero simplemente es eso. La única pega que le pongo, y es muy grave, es que hace lo único que a Williams ahora mismo no se puede permitir, que es tener que reventar el coche, gastar dinero, etcétera.
Efectivamente, después del Gran Premio de Brasil, que creo que en total sumaron 3 accidentes, tanto Albon como Colapinto, a lo largo de todo el fin de semana, creo que precisamente el accidente era lo último que necesitaban.
Sí.
Y bueno, ya por terminar el tema de los perdedores, yo voy a poner a Checo Pérez. Creo que Checo Pérez ha estado en otros grandes premios en esta posición,
sí.
Y yo creo que no merece mayor análisis, porque ya lo hemos comentado absolutamente todo. Checo Pérez ha tenido una temporada muy floja en la que cuando más lo ha necesitado Red Bull, menos ha estado Checo Pérez aportando a nivel puntos para ese Mundial de Constructores. Con lo cual, a ver...
Caes en Q1 con un Red Bull.
Sí, ya está.
Ya es muy duro de remontar eso y luego en carrera haces un punto.
No es por ser haters de Checo.
Claro, pero
de
verdad que no.
Si nosotros aquí en algunos momentos hemos defendido que igual se le estaba metiendo demasiados palos en Red Bull con declaraciones de pasar de tono de Helmut Marko, pero es verdad que lo de esta temporada no te puede meter después de Miami, eso, 200 puntos tu compañero es bastante complicado,
muchos.
¿No?
Son muchos. Bueno, pues yo creo que propiamente dicho ya
picadito.
Efectivamente, ya tenemos todo el episodio respecto al Gran Premio de Las Vegas, así que vamos a por ese segundo y último juego. Bueno, pues aquí estamos ya para este segundo juego en el que va a participar John Barco. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy bien. Me ha gustado, o sea, el de David no me ha parecido súper complicado, así que entiendo que este sí va a ser el complicado, ¿no? De los dos. ¿No?
No,
vale,
tranquilo.
Estoy tranquilo.
O sea, yo creo que he sido el profe bueno, ¿no?
Ah, vale,
el que
vale,
dice,
vale.
A ver, por favor, fuera que no quiero tener ninguno en recuperación.
Sí, a junio no quiero nadie en julio, ¿eh?
Nadie, efectivamente. Vale. Bueno, pues segundo juego, misma dinámica, parecido. Top 5 compañeros de equipo en activo, ¿vale? Con más grandes premios disputados. Es decir,
compañeros de equipo.
Compañeros, por ejemplo.
Duplas,
efectivamente. Vale. Que más carreras han estado corriendo los dos en ese mismo equipo.
Como duplas, vale. Duplas antiguas, quieres decir.
Y están en activo todos.
Vale. Pero siguen siéndolo a día de hoy.
Siguen siéndolo.
O siguen en activo y ya no son compañeros.
Siguen siéndolo.
Vale, porque si no.
Hay uno que no. Que
te iba a decir,
no.
Hamilton Bottas.
Exacto, y lo tienes, es el top 1,
¿vale?
¿Vale? Con 100 grandes premios, que
vale,
se dice pronto.
Siguen en activo, pero no siguen juntos.
Eso es.
Vale, vale.
Es el único,
correcto.
¿Eh?
Vale, Verstappen-Checo.
Verstappen-Checo, que, ojo, 89 grandes premios.
Bastantes, ¿eh? Bien. Uh-huh. Sainz-Leclerc.
Sainz-Leclerc con solo 2 grandes premios de diferencia respecto a los de Pérez y Verstappen, 87.
Vale, ¿cuáles he hecho? ¿He hecho el primero?
Has hecho el primero, el segundo y el tercero. Ahora te queda el cuarto y el quinto.
Ah, bueno, voy en orden, ¿eh?
Estás muy bien.
Fua, espectacular. Que sigan juntos. Ahora mismo, a ver. Estoy seguro que no estoy viendo algo. Norris y Piastri no llevan tantos, ¿no?
Norris y Piastri no llevan tanto.
Tantos ni de coña. ¿La dupla de Alpine?
La dupla de Alpine no está.
No. Alonso y Stroll.
Tampoco.
Oye.
Tranquilo.
Ay, a ver.
Tranquilo.
¿Qué no estoy viendo? He visto Red Bull. He visto Russell Hamilton ahora.
Russell Hamilton,
claro.
Con 66 grandes premios y es la cuarta posición.
Oye, en orden, ¿eh? Increíble. Es que he dicho Hamilton, Bottas y Mercedes, ya he dicho, va, pues Mercedes ya está, pero
claro,
bueno, era
no,
la
no,
de.
No. Todavía quedaba una bala más.
¿Y qué me queda por ahí?
Claro.
A Ricciardo lo había sacado de la ecuación, me habías
exacto.
dicho, así que no voy a decir.
Como pista, Hamilton y Russell empiezan a ser compañeros. ¿Recuerdas en qué año?
En el 22.
Uh-huh. ¿Qué otra dupla empieza a ser compañero en 22. Son compañeros desde
muy mala memoria, Javi. Yo hago las cosas por intuición, por sensaciones. No, si tengo que recordar la primera carrera del 2022, me pego un tiro. ¿Quién me queda, tío? Claro, es que ya no tienen tantas, pero esas dos temporadas al final. La dupla de Haas. No.
Por lo que sea, ¿no?
Magnussen, Hülkenberg, ¿no empezaron en 2022? ¿Es pareja?
23. El 22 estaba Mick Schumacher.
Ah, claro, estaba Mick todavía. Fua, pues me pillas 100% ahora mismo, ¿eh? ¿Qué equipo me queda, tío? No lo estoy viendo seguro y es súper obvio, pero... He dicho McLaren, he dicho Ferrari.
Uno de los pilotos que has mencionado está en este equipo, pero claro...
Bottas y Guan Yu.
Efectivamente, claro. Con 66 grandes premios también. Y bueno, eran unos juegos bastante
sencillitos. No, han sido bastante
felices. Pero de estos que yo creo que son quizá los más complicados, porque al estar en activo tienes que repasar muy rápidamente en tu cabeza todos los que hay.
No es fácil,
y efectivamente, no sabemos los 20 pilotos, por supuesto, pero a veces es complicado. Así que, pues nada, chicos, estos han sido los juegos. Y sin más dilación, vamos a pasar a hacer esta outro. Chicos,
puedo decir,
quedan dos fines de semana en los que hay dos grandes premios. Con este que acabamos de analizar, pues sería un triple header. Ya está.
Sí, vaya manera de cerrar, ¿eh? También te digo, un poquito estresante. Sí.
Wow,
el viaje de Las Vegas a Qatar es raro. A nivel logístico para los equipos es complicado.
O sea, ayer estaba recogiendo con prisa.
Sobre todo porque he visto fotos de Russell con alguna gente de Mercedes de fiesta en Las Vegas. O sea, no sé cómo va a hacer Mercedes para llevar los dos coches.
El jueves, igual llega alguien un poco tarde a,
sí, poco
a Qatar.
Tocaos.
Qatar, que tiene horario de media tarde, ¿no? Yo creo que
serán las 6 o así,
las 5, creo, fíjate, lo vi ayer. Y Abu Dhabi, que luego tiene horario
a las 3, por
normal.
Ahí.
Así que bueno, pues nada, con esto se cierra el Mundial y está el Mundial de Constructores en juego. Es un poco la pelea que nos queda de emoción. Y
bueno,
que...
y en Qatar hay sprint también.
Uy,
pareza,
me ha venido mal. Es que me viene mal cuando David
sprint,
me dice que sprint.
La sprint
no me viene
es que Qatar es un circuito de motos donde...
Es un buen punto.
Es que es verdad, donde los coches quizá no van...
Sí, sí, absolutamente.
Pero bueno...
Es lo que hay, no puedo decir más.
Es que no hay más,
no hay más.
Pues chicos, muchísimas gracias.
No, gracias.
Ha sido un episodio más.
Y enhorabuena a Max por ganar el cuarto.
Enhorabuena, efectivamente.
Personalmente, ¿no?
Yo sí, a Max.
Colegas.
Al final le pone un oído a veces cuando va en el avión y bueno, pues quería dejarle esta dedicatoria.
Pues esto es todo por nuestra parte, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más escuchándonos. Ya sabéis que estamos en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas
Spotify,
de podcasting,
Spotify,
Books, absolutamente todo. Así que pues nada, tened un buen día. Hasta la próxima.
Chao, chao.